Tengan abiertas sus Biblias ahí en Mateo 26 y capítulo 27 también de Mateo. Generalmente en estos días pues tenemos el culto de las siete palabras y pues año tras año la mayoría de las iglesias meditamos en esas palabras que dijo nuestro Señor Jesús antes de morir. Sin embargo, son palabras muy profundas y al momento de tratar de asignar un tiempo pues se profundiza algunos breves minutos en cada una de esas palabras, porque son siete frases de mucha profundidad, y lo que he decidido hacer hoy es meditar únicamente en la frase en la cual sabemos que el Padre abandona al Hijo. En Mateo 27, el versículo 46, ahí es donde la encontramos, dice: alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa frase es en la que nos vamos a centrar el día de hoy. Por eso quiero que estemos viendo un poco del contexto, todo lo que implica ese abandono del Padre. Porque Jesús ya, minutos antes de morir, Él elevó pues en un clamor esta frase. Él dice: ¿por qué me abandonaste? Desde el capítulo 26, en la oración del Getsemaní, viendo toda la luz de cómo lo narra Mateo, vamos a comprender que no era nada fácil para nuestro Señor Jesús sentir este abandono, y por eso Él va incluido en su oración en el Getsemaní. Los versículos 36 al 39 dicen lo siguiente: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de morirme. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entendemos que en esa oración él sabía que iba a sufrir ese abandono, por eso él tuvo que ir horas antes, la noche anterior, y le pide a Dios: yo no quiero que tú me abandones. Él ora: no quiero tomar esa copa, pero que no se haga mi voluntad, porque Jesús sabía que iba a haber un abandono de parte de su Padre. Aunque no sabemos en qué momento exacto fue ese abandono, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado en comunión en la eternidad y son seres eternos que no se pueden separar por completo. Pero sin embargo, sí hubo un abandono en algún sentido, y yo creo que lo que vamos a ver aquí en Mateo nos puede ayudar a comprender qué tan grande fue ese abandono y qué podemos obtener nosotros al aceptar que esto fue realidad. Aquí en el capítulo 26, tal vez de una manera pasiva, vimos a Dios que ya le había restringido en cierta manera su presencia, porque después de haber terminado la oración en el Getsemaní, sabemos que viene el arresto de Jesús y le tratan mal. Cuando le llevan a nuestro Señor Jesús delante de los líderes religiosos, ocurre lo siguiente, adelántense al versículo 51. Uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría entonces la escritura que dicen que así debe suceder? Parece que en este punto todavía el Padre le podía escuchar, porque dice: aquí yo le puedo pedir al Padre, todavía me puede salvar. Si yo hago esa petición, yo sé que me va a escuchar. Pero hermanos, también pasivamente el Padre no hizo nada. Desde aquí también el Padre ya había restringido cualquier tipo de ayuda del Hijo. ¿Por qué? Porque ya estaba viendo que estaban maltratando a su Hijo. Lo estaban tratando como un ladrón y agresivamente. ¿Y por qué el Padre no interviene? Porque también desde ahí implica ese abandono. Fíjense, ahora sí, después del interrogatorio, en el versículo 63 dice lo siguiente: pero Jesús se queda callado después de que le consultan el sumo sacerdote y le dice: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho, sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban y le decían, adivina Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Y otra vez todo esto lo está contemplando el Padre y no ha hecho nada, hermanos. Desde ahí también está llevándose tal vez de una manera no tan activa, pero ahí está el abandono del Padre. Ese rechazo, hermanos, que empieza desde aquí, al momento de que el sumo sacerdote se rasga los vestidos, es rechazar a Dios mismo, a su Hijo, el más precioso, pero el Padre también no mete las manos aún ahí, aun cuando ve que están golpeando a su Hijo. Yo creo que cualquiera de nosotros no reaccionaría así si vemos que alguien violenta físicamente a uno de nuestros hijos, pero el Padre ahí también se quedó de manera quieta, esperando que el Hijo cumpliera su voluntad. Vamos a avanzar al capítulo 27, los versículos 1, dice, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús, y después de atar a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Y dice en el versículo 11, el gobernador le interrogó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió a ninguna de esas preguntas, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. En Isaías 53:7 ya estaba profetizado esto. Pregunta tras pregunta, y solamente el Evangelio de Mateo está registrando el diálogo con el gobernador romano, pero también Jesús tuvo una audiencia con otro gobernador que tenía mitad de nacionalidad israelita y a él tampoco le respondió nada. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba así escrito en Isaías 53:7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Todo ese tiempo que Jesús estaba guardando silencio, el Padre tampoco interviene, hermanos. Él está viendo cómo le rechaza, él está viendo cómo está a punto de que lo van a juzgar injustamente, y ahí va a empezar la crueldad. No sin antes dejarnos la figura del sustituto. Avanzamos también ahí en el capítulo 27 de Mateo, versículo 15 dice, ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que le suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Y aquí es una señal, hermanos, de que por todos lados está confirmándole a Pilato de que él es inocente. Hasta su esposa tiene un sueño y le dice, no me ha dejado dormir, he tenido tal vez una especie de pesadillas, pero todo lo que tenga que ver con este hombre, ella misma le dice, no tengas nada que ver porque yo sé que él es justo. Sin embargo, avanza. En el versículo 20, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Y ahí está la figura del sustituto, el inocente por el culpable. Mateo, hermanos, no nos describe exactamente en qué consistía el ser latigado, pero cuando estudiamos la historia de los romanos sabemos que fue un dolor indescriptible y algo tan salvaje que muchos podían morir ahí. Mateo no se tomó la molestia de decir que en la punta de esos látigos habían algunas piedras o pedazos de metal que rasgaban la espalda. Él ya sabe tal vez que su audiencia pues, está consciente de eso. Pero Dios no quiso, hermanos, que nos describiera tanto detalle. Sin embargo, ¿por qué? Porque hay algo más importante, que es el abandono. Todo lo que está pasando aquí, hermanos, sí es un gran dolor. Sí es algo que está padeciendo nuestro Señor Jesús y debemos de considerar hasta cierto punto la crueldad que están teniendo los hombres para con Jesús. Pero ahí, hermanos, el Padre seguía sin intervenir. Yo no sé exactamente hasta qué punto sentía ese abandono nuestro Señor Jesús, pero desde aquí ya en cierta manera lo está experimentando. Y hermanos, cuando ya se entrega viene más crueldad que está escrita a partir del versículo 27. Les leo hasta el versículo 32. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Y hermanos, no eran pocos soldados. Lo más seguro es que eran decenas. No sabemos exactamente, pero también históricamente cuando se llevaban a cabo estas ejecuciones no eran pocos soldados. Entonces, bastantes soldados participaron en los siguientes, dice, reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata, tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo, «Salve, rey de los judíos». Le escupían, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Otra golpiza, hermanos. Y por esa razón, él ni siquiera pudo terminar ese camino de llevar el travesaño horizontal de la cruz al lugar donde lo iban a crucificar. Y ya sus energías se acabaron, hermanos. O sea, tal vez hasta con un solo golpe en la cabeza de esos que le dieron con las espinas, tenía suficiente para quedar casi noqueado. Pero fueron bastante lo que él recibió, una golpiza que le dan ahí. En otro evangelio dice que él caía, él ya no podía absolutamente avanzar. Y por más, yo me imagino siempre que esa escena, el encargado de todo ese pretorio de los soldados, él tenía que hacer llegar a Jesús ahí, si le latigó, si lo golpeó, si le maldijo para que se levantara. Jesús no pudo hacer nada, hermano, se le acabaron las fuerzas físicas. Por eso se obliga a este hombre, Simón de Cirene, a que tome la cruz. Entonces el Padre no le ayudó, hermanos, le tuvo que ayudar. Y se le impone la cruz obligatoriamente a este hombre llamado Simón de Cirene. ¿Por qué? Porque el Padre tampoco intervino, ni siquiera para ayudar en ese momento a su hijo. El padre abandonó al hijo. Después, hermanos, siguió una crueldad emocional. En el versículo 33 dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suertes y sentados, lo custodiaban ahí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedifica, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Son burlas esto, hermanos. Se está comprobado que duele mucho más las heridas emocionales que las físicas. Está siendo rechazado. En el 41 dice, de igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse, rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados, con él. Todo esto, hermanos, también es una carga emocional y el padre sigue sin intervenir. Esta es una crueldad que también es permitida por el padre. Les repito, hermanos, todo esto es solamente lo visual que se nos dejó, lo descrito, con lo cual nos podemos dar una pequeña idea de lo que es más grave en lo que está ocurriendo. Y aquí viene, hermanos, en el versículo 45 dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y ahí entrega la vida, hermanos. Entonces, en ningún momento el Padre intervino. Él permitió que su hijo muriera. En algún sentido, hermanos, ahí es donde él es separado de esa comunión con el Padre. Vaya a 2 Corintios capítulo 5. En el versículo 21 vemos la razón por la cual Dios tenía que abandonar al hijo. Dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Jesús no tenía por qué haber padecido todo esto, él era justo. Pero dice: al momento de que agarra el pecado de la humanidad y lo carga sobre él, en ese momento es maldito y ya no puede tener la misma comunión con el Padre. Por eso tiene que ocurrir el abandono, hermano. En este momento ya Jesús ya no aguanta, ya no soporta. Por eso es tan significativo que él dejó una de estas frases antes de morir. Él pudo haber guardado energías y tal vez decir alguna otra cosa, pero Jesús escogió muy bien sus palabras y esto era importante que tú y yo recordemos. Él sufrió el abandono del Padre. Quiero leerles un párrafo que es un poco extenso, pero necesitamos entender cómo algunos teólogos nos han aclarado a manera de resumir qué pasó exactamente en ese abandono. Y Roland McCoon, él hizo un compendio de teología sistemática y nos habla acerca de esto. Fíjense, pongan mucha atención, se los voy a leer dos veces. La muerte física ocurre cuando el alma y el espíritu se separan temporalmente del cuerpo. La muerte espiritual ocurre cuando una persona se separa de Dios espiritualmente. La segunda muerte constituye la confirmación final y permanente de la muerte espiritual. La muerte espiritual ocurre como resultado del pecado y la muerte física es el resultado de la muerte espiritual. Y él nos está explicando qué pasa, por qué estamos reflexionando hoy de la muerte, hermanos. ¿Por qué el Padre abandona al Hijo y permite que ocurra esa muerte física y también esa muerte espiritual? Otra vez, hermanos, quiero que nos quede un poquito más claro esto. Dice: la muerte física ocurre cuando el alma y el espíritu se separan. Y eso es de manera temporalmente del cuerpo. Pero la muerte espiritual ocurre cuando una persona se separa de Dios espiritualmente. Y así hemos estado desde que Adán y Eva pecó, hermanos. La segunda muerte constituye la confirmación final y permanente de la muerte espiritual. La segunda muerte es ya cuando ya estás en una eternidad, cuando has sido juzgado y estás en el agua de fuego. Solamente está confirmado que tú ya estabas muerto espiritualmente. Y dice: la muerte espiritual ocurre como resultado del pecado y la muerte física es el resultado de la muerte espiritual. Por eso morimos físicamente, porque hay muerte espiritual, porque Adán y Eva pecaron. Y por último dice el hermano: cuando Jesús fue hecho pecado, él experimentó ambos tipos de muerte en ese mismo orden. Ahí muere, hermanos. Jesús, y también es separado espiritualmente del Padre. Y estamos aquí, hermanos, para reflexionar en eso, en esa terrible separación, porque es lo que se nos dejó para meditar. Cuando Jesús habla de los elementos que tenemos que usar en la cena del Señor, que la vamos a celebrar el próximo domingo, Él dice, cada vez que tomes esto, vas a recordar mi muerte. Entonces, hermanos, es algo que continuamente tenemos que pensar y meditar. Y este es un día especial porque es ese énfasis en el abandono del Padre al Hijo. Es lo más cercano que podemos entender en cuanto a lo que se nos dejó. Es puro sufrimiento externo. Mateo nos describió todo lo que padeció Jesús físicamente. Pero ¿por qué, hermanos? Es lo que más nos puede ayudar a entender esa separación espiritual del Padre. Vaya a Santiago en el capítulo 2, versículo 10. Nos recuerda que Dios es el dador de la ley. Es una ley santa y cada vez que transgredimos, somos dignos, hermanos, del castigo eterno de Dios. Dice de la siguiente manera, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Si tú y yo nos esforzáramos y guardáramos todos los mandamientos, pero solamente uno falláramos, ya con eso es suficiente para merecer la ira eterna del Padre. Y aquí ocurrió eso, ¿verdad? Un castigo eterno que llevó Jesús. Y el Espíritu Santo, hermanos, pues está aquí para que nos ayude a comprender acerca de esto. Y nos deja las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras, ahí actúa el Espíritu Santo y nos ayuda a reflexionar. ¿Qué tan profundo es esto? En este día debemos entender un poco de esa eternidad en tinieblas que tú y yo teníamos que haber pasado. Esa eternidad, ¿verdad? Bajo su ira. Los profetas menores nos dejan descrito qué tan terrible es caer bajo la ira de Dios. Y quiero que vayamos a leer un par de versículos. El profeta Nahum describe cómo es la ira de Dios que va a caer a Nínive, una nación pagana. Y él ya sabe que este es un castigo inevitable y dice lo siguiente, les leo algunos versículos, empezando con el versículo 2, dice, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Fíjese también que dicen los versículos 5 y 6, los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Jesús sabía que eso iba a experimentar con el Padre. Él ya sabía que iba a recibir esa ira de Dios. Pase al capítulo 2 de Nahum. En el versículo Dios dice, los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. Fíjese lo que dice en el capítulo 3, el último versículo 19. No hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti. ¿Por qué? ¿Sobre quién no pasó constantemente tu maldad? Y ese era el juicio, ¿verdad? Aquellos que fueron perversos, los que pecaron contra Dios, recibieron su castigo. Y eso, hermanos, súmele esa eternidad de ese castigo que usted merecía. Jesús la recibió en ese lapso de algunas horas. Si alguno de nosotros llegara a terminar en el lago de fuego, hermanos, por una eternidad, es por despreciar la muerte de Jesús. Estos, aquellos que dijeron, no me interesa ese dolor, ese abandono del Padre al Hijo, para mí no significa nada. Eso implica los que rechazan a Cristo Jesús, los que no depositan su fe y confianza en Él, están rechazando este abandono del Padre. Por eso terminan en esa eternidad separados de Él, ¿verdad? Fíjese, regresando al capítulo 27 de Mateo, Les leo a partir del versículo 51. ¿Qué pasa después de que muere Jesús? Dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y eso se nos dejó en el Evangelio de Mateo. Jesús muere y es reconocido, porque ¿quién no reconocería eso, hermanos? Las tinieblas, el velo se rasga, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, para que veamos que es obra de Dios. Él se indignó. Hasta personas que resucitaron en ese día. Pero detengámonos un poco, ¿verdad? Porque eso de que el velo se ha abierto, hermanos, era el lugar santísimo. Y cuando es establecido este lugar, dice que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y tenía que ofrecer antes un sacrificio, tenía que ser perfecto también físicamente, porque si no, en ese instante moría cuando daba un paso adentro del lugar santísimo. ¿Pero qué significa, hermanos? Porque el Padre abandona al Hijo, la ira que tenía sobre todo la humanidad ya no está ahí. Ahora dice, ya los puedo dejar entrar y que cada uno pueda conversar conmigo. Ahora que está abierto el velo, hermanos, yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora que ya está abierto ese velo? Yo creo que debemos entrar en oración y agradecerle porque Él recibió ese castigo en lugar nuestro. Sería bueno que entráramos y le digamos, yo creo y seguiré creyendo que tú tomaste mi lugar. Yo me arrepiento también por pecar contra el Padre. Ahora Él nos puede escuchar eso. Es la oración que Él nos rechaza cuando nosotros nos acercamos a Él confiadamente a ese trono de la gracia. Para eso se abrió el velo, para que nosotros pudiéramos arrepentirnos y recibir misericordia, ¿verdad? Estamos terminando, hermanos. Tal vez sea un ejercicio que no sea tan fácil de llevar, pero si pudiéramos tomar algunos segundos y pensar en los pecados, los peores que hemos hecho a la luz de nuestro juicio, ¿verdad? De los peores y también los más insignificantes para nosotros, son igual para Dios, hermanos. Cualquier pecado nos separa de Él. Pero piensen todos esos pecados que hemos acumulado y que pudiéramos seguir haciendo, son dignos de recibir una ira del Padre y de recibir un abandono por la eternidad. Pero nosotros, hermanos, no vamos a experimentar ese abandono. Si se siente feo cuando tú sientes el abandono de tu Padre, alguno de los que pudimos tener esa experiencia en nuestra niñez, se siente feo que ya no tengas esa protección. Yo no sé si usted lo ha vivido cuando te has extraviado y no encontraste a tu papá en medio de mucha gente. Eso se siente feo, pero Jesús sintió infinitamente algo mucho peor. Y eso va a sentir cada persona que termine en el lago de fuego. Va a estar una eternidad sin esperanza, en un abandono total. Pero estamos aquí, hermanos, agradeciendo porque si nosotros hemos creído en ese abandono del Padre al Hijo y Él muere y el velo del templo es rasgado, es que Él aceptó ese sacrificio. Él dijo, tú sí puedes aplacar la ira de todos los pecados de la humanidad. Oramos, hermanos, pidiendo a Dios, al mismo tiempo, pues seamos agradecidos y vivamos siempre a la luz de esta verdad, porque cuando nosotros meditamos en esto, hermanos, vamos a vivir completamente distinto en el día a día. Vamos a ser más obedientes, vamos a ser más agradecidos, más abnegados, ¿verdad? Cuando nos pida algo que implique sacrificio, ¿verdad? Y vamos a vivir en esperanza, hermanos. Vamos a ser también santos. Oremos, hermanos. Padre bendito, aquí necesitamos tu ayuda porque este abandono que experimentó nuestro Señor Jesús, no siempre nos tomamos algunos minutos para meditar en Él. No siempre, Padre, hemos sido intencionales para entender tus escrituras y pedir a tu Espíritu Santo que nos ayude a ver que fue algo terrible recibir tu ira. Y tú como Padre lo hiciste para que nosotros no pudiéramos sentir ese abandono por una eternidad. Y eso es digno de recibir el honor y la alabanza, la adoración, porque ustedes hicieron el plan perfecto. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único Dios, determinó este plan para redimir a la humanidad. Y agradecemos, Padre, porque nosotros teníamos que estar en esa cruz. Y así como ocurrió el intercambio con Barrabás, el justo por el culpable, así debemos de recordar siempre que nosotros podemos ser libres de una eternidad gracias a ti. Gracias, Padre, por haber escuchado también al Hijo, que no le dejaste ahí, no se quedó ahí en la tumba, Padre. Te agradecemos porque también su sacrificio apaciguó tu ira. Y también tú le levantaste con poder de la muerte. En este día queremos que no se nos olvide esto, Señor. Que no seamos creyentes que ignora esta gran verdad, sino ayúdanos a abrazarla, a vivir meditando en ella con más frecuencia, Señor. Lo necesitamos porque eso nos ayuda a tener más temor de ti y a ser más agradecidos, sobre todo por esa gracia infinita que ocurrió en la cruz, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.